Descárgate nuestra aplicación y sigue la actualidad del día. Radio Andalucía Información.
Andalucía es cultura.
Con Vicky Román.
Radio Andalucía Información.
Hola, hola, ¿qué tal a todos? Estamos empezando como, bueno, pues como casi todo el mundo, una semana que nosotros en este caso hemos querido abrir anticipándonos a citas que va a tener lugar dentro todavía de muchas semanas, pero de las que ya podemos avanzar pues muchos detalles, como por ejemplo ese próximo Festival de Flamenco de Jerez, ¿verdad, Carlos López? ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Efectivamente, ese Festival de Jerez que va a comenzar, bueno, pues es la cita que tenemos más cerca, porque en menos de un mes, el día 20 de febrero, del 20 de febrero al 7 de marzo, así que vamos a hacer una pequeña, una primera aproximación al festival, a ver qué nos tienen que ofrecer. Vamos a tirar al director de la lengua, a ver si podemos, si nos cuenta alguna novedad.
Seguro
que no nos lo va a contar.
Sí, que tú son saca.
Pero nosotros somos muy pesados y aunque no nos la cuente, vamos a preguntarle. Del 20 al 7 de febrero, Jerez de nuevo se convierte en el epicentro del flamenco, es la gran cita, la primera gran cita del flamenco,
¿verdad? Del año.
De este año, de este año de Bienal, por cierto, de Sevilla.
Sí, también, también ya toca. Bueno, y de otra cita flamenca nos van a hablar también desde Jaén, en este caso, donde hoy está la responsable andaluza de cultura, la consejera Patricia del Pozo, que tiene novedades también en lo referente al Museo Íbero. De hecho, por ahí vamos a empezar. Y también algo podemos avanzar del Festival de Series, que ya es un referente en este ámbito, como es el SAU Festival, que bueno, que sabemos de momento que continúa en Cádiz, que en esta edición de este año no se va a mover de la ciudad de origen, ¿no?
Que no es poco, quiero decir, por eso ya se habló, había mucha rumorología, muchos rumores en torno a qué sucedía con el festival, con el show serie festival, si se iba a permanecer en Cádiz, si se iba a trasladar a alguna otra provincia. Se especuló con que se barajó la posibilidad de que se trasladara a Huelva, a Granada, bueno, había muchos rumores, ¿no?
Sí, sí.
Se acaba de firmar un convenio a cuatro entre la promotora y las instituciones, Ayuntamiento, Junta de Andalucía y Diputación, para que permanezca el festival durante 4 años, más como mínimo, es decir, que yo creo que ya de ahí no se va a mover, y además con una novedad, porque este año sí se va a celebrar más o menos en las mismas fechas que el año pasado, se va a celebrar en otoño, pero el año que viene se va a celebrar en primavera. Es decir, que este año, pues, a ver cómo lo hacen, porque van a tener que ir sacando dos festivales a la misma vez, que diría aquel.
Bueno, pues ahí tienen tarea.
Sí.
Y vamos a avanzar también sobre los premios Carmen del cine andaluz, que se entregan, esto sí, dentro de muy poquitos días, este sábado en Granada. Y es que hoy ya empieza en la capital granadina toda una semana de actividades paralelas, que es la antesala de esa gran gala que va a presentar Manu Sánchez en el Palacio de Congresos granadino y que va a retransmitir en directo Canal Sur Televisión. Pero bueno, además de cine, también tenemos teatro. No olvidamos que sigue el Festival de Teatro de Málaga y que, abriendo la programación de esta semana, ahora es el turno para la actriz Anabel Alonso, que protagoniza esta misma noche La Mujer Rota, sobre el texto de Simone de Beauvoir. Y vamos a tener danza, con una nueva cita también de ese programa Bailando en Plata, que conecta, como la Vía de la Plata, Andalucía y Extremadura, y en este caso a través del baile, decimos, ¿no?
Claro, por eso se llama Bailando en Plata, claro. Que regresa, porque recordamos el año pasado ya
claro,
hubo...
Hablando en Plata, pues tú eres
exactamente,
Bailando en Plata.
La Vía de la Plata, bueno, la Vía de la Plata llegaba a Galicia, pero bueno, nosotros vamos a quedar con los extremeños, que pueblo hermano, vamos a decir, que se parece mucho más a nosotros. En todo. Y como decimos, Bailando en Plaza regresa, porque el año pasado hubo un paréntesis, se quedó solo en Bailando en Huelva. Este año regresa, y además regresa por todo lo alto, porque son 4 municipios con 4 propuestas. El año pasado fueron solo 2 municipios de Huelva con 2 propuestas. Este año son 4 con 2 provincias andaluzas y una provincia, y Badajoz, una provincia extremeña. Vamos a hablar con la directora del CETAR. Vamos a ver qué nos tiene que contar.
Bueno, pues con eso y más, como esas reacciones de hoy, aquí además en nuestras ondas, ¿no? Y de nuestros programas, a esa negativa del escritor David Duclés a participar, como estaba anunciado, en el ciclo Letras en Sevilla, centrado este año en la Guerra Civil, pues vamos a ir ya en este espacio que realiza Jesús Muñoz.
Andalucía es cultura.
Con Vicky Román.
Y vamos a empezar, como decíamos, en Jaén, donde la consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, tiene una agenda muy intensita para este día. Ha visitado el Museo Ibero de Jaén, que va a abrir su colección permanente este año, y también acude a la presentación del Festival Flamencos y Mestizos Ciudad de Úbeda en el Parador de la Ciudad Patrimonio. Pero de esto nos va a informar mejor desde allí, desde Jaén, Elizabeth Ortega.
Tras 9 años de espera, la colección permanente del Museo Ibero será una realidad antes de que concluya el 2026. Para ello, se deberá cerrar el centro el último trimestre del año, durante el tiempo imprescindible para presentar al mundo un museo único. Como ha puesto de manifiesto este lunes la consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, que ha realizado una visita a estas instalaciones para conocer la evolución de los trabajos.
Convertir este museo, el único en el mundo dedicado a la cultura de este pueblo de la Edad de Hierro, en el gran centro internacional para el estudio y la divulgación de la cultura íbera.
La exposición permanente ocupará más de 3.200 metros cuadrados, distribuida en 7 áreas temáticas que representarán todo el territorio íbero de Andalucía, así como su relación con el ámbito peninsular de esta cultura de la Edad de Hierro, convirtiéndose en el gran centro internacional para el estudio y la divulgación de la cultura íbera, que narra 600 años de nuestra historia.
Y vamos a escuchar también a la directora del Museo Ibero, Concha Choclán, hablando del mismo.
Que llevamos muchos meses trabajando en una parte de la exposición que es precisamente los dibujos que van a acompañarnos en la exposición. Llevamos muchos meses trabajando con el equipo asesor de la empresa que se ha contratado, que en concreto es el Instituto de Arqueología Ibérica, para que todas esas ilustraciones que van a acompañar la exposición permanente tengan perfectamente esa necesidad de presentar a toda esa sociedad. Es un trabajo que nos está llevando muchísimo tiempo, que luego se verá en el resultado y que nosotros estamos muy satisfechos de poder llevar para adelante. En fin, yo creo que, aparte de eso, lo más importante ahora mismo es, como bien ha dicho ella, es poner a punto todos los materiales para que cuando se abra el museo, cuando estemos ya presentando esa exposición permanente, se pueda ver en todo su esplendor esos materiales, esa riqueza patrimonial que alberga el museo y que bien ha comentado nuestra consejera, es muy extensa y muy variada, puesto que procede de los distintos, de muchos lugares de Andalucía.
Por otra parte, siguiendo con nuestro patrimonio, la consejera de Cultura también se ha mostrado hoy plenamente confiada en que el conjunto monumental, en este caso de Itálica, en Santiponce, en Sevilla, logre pasar todos los trámites y convertirse en el 9º Patrimonio Mundial Andaluz nombrado por la UNESCO. La candidatura está ya en la sede de este organismo en París y el verano que viene va a pasar una primera selección antes de ser evaluada por los expertos. Del Pozo, en Canal Sur Radio, en Centro de Andalucía, señalaba que Itálica es el mayor exponente del Mediterráneo como ciudad ceremonial del Imperio, por razones pues como estas que enumera.
Una serie de exponentes que son fácilmente reconocibles, por ejemplo, un gran templo de culto imperial, anchas calles para desfiles profesionales, termas con gimnasios para competiciones atléticas, grandes edificaciones domésticas para acoger a los ciudadanos principales, visitantes y peregrinos, así como un imponente anfiteatro donde se culminaban todas las celebraciones.
Bueno, pues como decíamos, bueno, ahí hablaba en nuestros micrófonos del tema de Itálica. La consejera de Cultura se encuentra en Jaén visitando ese Museo Ibero y también, bueno, acude a la presentación de ese Festival Flamencos y Mestizos Ciudad de Úbeda en el Parador de la Ciudad Patrimonio. Tendremos información de ello también más adelante, pero bueno, hablando del flamenco, el Festival Flamenco de Jerez está, como decíamos antes, al inicio, calentando motores a menos ya de un mes para que dé comienzo. Este veterano certamen va a celebrar, tras sus tres décadas ya de existencia, como un alegato este año a la libertad creativa, ¿no?, de los artistas flamencos.
Eso es, la libertad creativa de los artistas flamencos. Parece ser que hubo otra disputa el año pasado con algunos
de los que pasaban por allí, ¿no?
Los flamencólicos, ¿qué le hacemos? Bueno, el próximo 20 de febrero arrancará esta cita fundamental en el calendario flamenco que se prolongará hasta el 7 de marzo. Vamos a sumergirnos en sus secretos, al menos en algunos, de la mano de su director, de Carlos Granado. Hola, ¿qué tal, Carlos? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás? Supongo que ansioso por comenzar esta edición número 30, ¿no?
Sí, la verdad es que estamos ya, bueno, terminando, ultimando preparativos y trabajando en, bueno, los últimos flecos. Y con muchas ganas, la verdad, de que llegue el festival y bueno, que Jerez se llene de visitantes, ¿no? Para disfrutar con el flamenco.
De flamenco, de baile, de toque, también de cante, evidentemente, y de libertad, ¿no? La libertad es, digamos, el leitmotiv, un poco, el título que planea sobre esta edición que cumple ya 3 décadas.
Sí, bueno, no es nada nuevo realmente en el festival, es algo que siempre se ha dado y que queremos reivindicar, ¿no? Queremos dejar claro una especie de declaración de intenciones, ¿no? De que, bueno, este festival quiere ser, pues, un territorio de libertad, que acoja a todo el mundo, un festival diverso, donde todo el mundo, pues, tenga cabida, ¿no? Y, bueno, creíamos importante, pues, reivindicar y dejar eso claro, especialmente cuando ha habido en el último año especialmente, pues situaciones un poco desagradables, ¿no? Con algunos artistas que son, bueno, que simplemente por sentirse libres, por ser y por crear, como ellos consideran, se ven atacados por algo que consideramos que no debería existir, ¿no? Entonces, pues ahí queríamos nosotros defender también esa postura y pues declarar Jerez como lo que es, ¿no? Una ciudad abierta, libre y, bueno, a la vez que mira y guarda sus tradiciones, ¿no?
Desde luego, esos ataques que me cuentas, pues no tienen ningún sentido, ¿no?
Sí, efectivamente, eso pensamos, que menos en el arte, ¿no? Uh-huh. El arte debe ser libre.
Bueno, centrándonos en esta edición, son 30 años. ¿Cómo llega el Festival de Jerez a esta madurez ya?
Pues yo creo que llega con mucha lozanía, precisamente. Uh-huh. O sea, yo creo que goza de mucha juventud y bueno, por supuesto, yo creo que la madurez la tiene en el formato, ¿no? Yo he tenido la suerte de heredar esta fórmula mágica, porque la verdad es que es un formato que funciona perfectamente y yo simplemente pues intento replicarlo, adaptándolo a los tiempos siempre, ¿no? Porque no hay que dejar de mirar al presente, ¿no? Y tener esa visión de futuro también.
Bueno, pues vamos a centrarnos precisamente en esta edición que se va a celebrar del 20 de febrero al 7 de marzo. Creo que hay programado en torno a medio centenar de espectáculos, ¿no?
Así es, tenemos la verdad es que una buena oferta de espectáculos, además diversos, de todo tipo. Por supuesto, están centrados en el baile, porque el festival está dedicado a la danza española, uh-huh, con protagonismo, o por supuesto del flamenco, como no podía ser de otra manera, en Jerez. Y bueno, pues tenemos espectáculos de baile, de cante, de guitarra, y este año incorporamos además un ciclo de piano flamenco, con dos artistas, Miriam Méndez y Antón Cortés, que harán pues sus recitales de piano flamenco, porque también hablamos del flamenco como arte vivo, ¿no? como un arte que sigue evolucionando, y además creo que el flamenco tiene una cosa tan especial, y es que mejora todo lo que toca, ¿no? Lo enriquece, y desde su tradición, cuando se siente más libre y toca otras disciplinas, otros estilos, les da esa libertad propia del flamenco, ¿no? Cuando un instrumento clásico como es el piano se encuentra con el flamenco, pues encuentra todo un universo de posibilidades que son muy buenas, ¿no? Y lo mismo con la pintura, con la literatura, con otras disciplinas, ¿no? Que también veremos de alguna manera, uh-huh, en este festival.
Un poco, si nos centramos en el mapa de espectáculos, ¿cuántos estrenos vais a tener?
Estamos ahora mismo, pues tenemos, creo que eran unos 15 estrenos, de los cuales son 11 absolutos, un estreno nacional y 3 en Andalucía.
Uh-huh. Y en cuanto a las novedades, ¿qué novedades se incorporan en esta edición?
Pues novedades, bueno, ya he comentado este ciclo de piano flamenco.
Exactamente.
Que, bueno, la verdad es que está teniendo buena aceptación. Este ciclo además incorpora un nuevo espacio al festival que creo que puede dar mucho juego en los próximos años, que es un nuevo espacio escénico que ha surgido en Jerez el año pasado, que es el Teatro de la Gotera de la Azotea, en el barrio de San Miguel, un barrio muy flamenco.
Emblemático, total.
Y sí, entonces, pues bueno, tenemos ese guiño también. Y bueno, pues con muchas ganas de ver este espacio. Luego tenemos también, recuperamos los museos de la Atalaya como espacio. Y bueno, pues esas son las principales novedades así más destacables. Luego en los cursos, por ejemplo, hemos abierto un curso de danza de flamenco inclusivo. Uh-huh. que pueden participar tanto pues alumnos con discapacidades que quieran pues profundizar un poco en el baile. Y pero también maestros, porque al festival vienen también muchos maestros del mundo como cursillistas para aprender, ¿no? Entonces, pues eso le va a dar pues metodología y maneras de poder seguir difundiendo el flamenco también pues con personas con discapacidades en cualquier lado del mundo, porque la danza, como digo, es para todo el mundo, ¿no?
También tenéis incorporáis un ciclo de peñas, eso me interesa mucho, ¿no? Las peñas también como ese elemento dinamizador del festival.
Sí, bueno, el ciclo no es...
No es nuevo, pero bueno, que lo tenéis dentro ya muy asentado dentro del festival.
Sí, yo creo que es una de las claves, yo creo que es uno de los puntos más especiales de este festival y uno de los grandes éxitos, ¿no? Este ciclo de peñas, que además es gratuito, permite ver, al visitante le permite vivir el flamenco de Jerez en su esencia, ¿no? Porque al final aquí el día a día de la ciudad, pues sobre todo, se mueve el flamenco en las peñas, ¿no? Y ese ambiente tan especial donde poder tomar una copa, bueno, este año además, como Jerez es capital gastronómica, pues también vamos a incorporar parte de esa, bueno, de esa celebración en la ciudad dentro del festival. Entonces cada peña va a dedicar o va a hacer un guiso o una comida, un plato típico de Jerez para degustación del público. Uh-huh. Así que va a ser un momento muy especial.
Hombre, eso va a ser un momento súper especial y sabroso.
Sí, aquí nos gusta mucho el flamenco, pero también comer y beber una copita, porque además creo que todo está relacionado, ¿no? Yo creo que no se entiende el flamenco sin la gastronomía y sin el vino, y sin los tabancos, sin las peñas, ¿no? Más allá del escenario, el flamenco aquí pues se entiende de esa manera, ¿no?
Totalmente, ¿no? Tiene ese hilo conductor, ¿no? Ese hilo de social, digamos, del cante y del baile. Bueno, centrándonos en el toque, el cante y el baile, pues te vamos yendo por aquí, pues Paite Martín, Arcángel, El Asoto, Yoray Cortés, Santiago Lara, Ezequiel Benítez. ¿Cómo habéis elaborado esta programación? Hay gente muy joven que hace muchas cosas interesantes, gente más tradicional, cuéntame.
Pues bueno, yo siempre planteo cualquier programación a la que me enfrento, pues intento que esté equilibrada y que haya diversidad. Uh-huh. Me gusta que haya un poco para todos los públicos. Y bueno, eso hemos intentado, pues artistas consagrados y artistas, bueno, que no necesitan presentación prácticamente, pues combinados y equilibrados con estos jóvenes artistas que vienen, bueno, pues proponiendo sus propuestas como artistas, ¿no? Como creadores. Muchos de ellos llevan, bueno, todos prácticamente, largas trayectorias en compañías, ¿no? O a la sombra, por decirlo de alguna manera, de grandes artistas, y muchos han venido ya al festival, pero dentro de compañías, y vienen ahora este año pues con propuestas propias, pues, postulándose como bueno, los posibles grandes artistas del futuro, ¿no?
Bueno, en cuanto a esto de los artistas del futuro, sobre todo de la vanguardia, pues en el Centro Social Blas Infante, pues quizá coge precisamente estas propuestas donde es que salen un poquito más de los límites. Creo que es la segunda vez, el segundo año que incorporas este centro.
Sí, es. Sí, bueno, en este espacio tenemos, yo no lo defino tanto por estilos, ¿no? O por propuestas dentro de cada espacio, sino por formato, es decir, formato grande, formato pequeño, mediano, no tanto por los nombres que vienen a cada espacio. Y en este caso, pues da la casualidad que, bueno, que este tipo de formatos más versátiles, más medianos, pues van asociados a unas propuestas quizá más vanguardistas, sí. Y bueno, pues aquí, pero vamos, también veremos a la tradición de Concha Vargas y Inés Bacán.
Uy, por favor.
¿No? Pues luego, ya los dos días, pues tendremos en el mismo espacio.
Vaya dos leyendas, ¿eh?
Claro, es que por eso nos encanta la tradición, nos encanta lo clásico. Pero bueno, también nos gusta que nos propongan cosas nuevas, ¿no? A mí me gusta dejarme sorprender y de hecho lo mencioné en la rueda de prensa, que yo invito al público a dejarse sorprender, que creo que muchas veces vamos más pensando en lo que nos gusta y nos perdemos cosas maravillosas solo porque desconocemos o pensamos a priori que, bueno, que es algo a lo mejor distinto a lo que pensamos que nos puede gustar. Y bueno, pues yo creo que nos podemos dejar sorprender y que nos van a sorprender mucho, ¿no? Tenemos también ahí, pues mira, Elena Martín, una gran bailarina, que también está destacando ahora como creadora, con un espectáculo también que mezcla un poco la danza, bueno, quizá más contemporánea. David Coria con su Work in Progress, Babel. Pero luego también tenemos a Loruco, que va a hacer el flamenco por derecho, como no. David Lagos y Leonor Leal, son dos jerezanos pues enormes, ¿no? Pues, o Beatriz Morales también con. Además, este año Beatriz Morales viene con algo flamenco, me dice flamenco puro. Así que bueno, tenemos algo diverso con artistas maravillosos, luego en la Sala Compañía también, que es un espacio más reducido, pero que tiene también mucho juego escénico. Tendremos al Farru, ¿no? que ha tenido una grandísima respuesta del público, que ha agotado el espectáculo rapidísimo. Los dos bailarines también estupendos, que los hermanos Aguilar, ganadores del premio del Festival de Jerez en el certamen de coreografía de Madrid, Diego y Hugo, viene también con su propuesta, o la ganadora del año pasado del premio Revelación del festival, Irene Olivares. Bueno, pues tendremos Salomé Ramírez, también vendrá a este espacio con Salomé Ramírez, que ganó el premio de las Minas, y con Palo Cortao, un espectáculo que ha dedicado pues a este vino tan jerezano, y además en el año de la capital gastronómica, o sea que viene al pelo, ¿no? Bueno, pues por decir algunos, ¿no? Pues intentamos tener esa variedad, diversidad de programación y con, bueno, pues con gente, por decirlo de alguna manera, de peso y gente que viene pisando muy fuerte también.
Gente que viene pisando muy fuerte. Hablaremos más adelante, nos centraremos en los espectáculos y en cómo va arrancando el festival. Sirva esta primera toma de contacto pues para tener ya por ahí la antena puesta, porque el día 20 del mes que viene, en menos de un mes, arranca el Festival de Jerez y comienza todo, ya empieza todo. Bueno, pues muchísimas gracias, Carlos Granado, director del festival, por dedicarnos hoy este ratito aquí a Andalucía Escultura.
Muchas gracias a vosotros.
Andalucía Escultura.
Radio Andalucía Información.
Y Granada se convierte en el centro del cine andaluz durante esta semana, que culminará con la celebración el sábado de la gala de los premios Carmen, los premios del cine andaluz. Desde hoy hasta el viernes hay una serie de actividades paralelas como antesala de esa gran gala que este año se va a celebrar en la ciudad nazarí. Susana Escudero.
Hay actividades para todos los públicos, todas con entrada libre. La primera de ellas esta tarde, con una masterclass de la directora y guionista Violeta Salama. Pero la programación incluye también homenajes a figuras clave del cine andaluz como Miguel Hermoso y José Valdelomar, ciclos de proyecciones, coloquios y encuentros profesionales. La guinda la pondrá la ruta de cine por Granada el sábado por la mañana, un recorrido guiado por algunos de los espacios de la ciudad que han sido escenario de rodajes. El concejal de Cultura de Granada, Jorge Saavedra, invita a participar.
Invitar a los granadinos a que disfruten una vez más esta semana del cine, disfruten de esas actividades paralelas. Hay charlas, hay proyecciones de películas en el Centro Lorca, van a tener contacto directo con los directores, con los actores y las actrices más afamadas que van a participar en esa gala durante esta semana.
Los quintos premios Carmen se entregarán en el Palacio de Congresos de Granada la noche del sábado 31 de enero, en una gala conducida por Manu Sánchez, que será retransmitida en directo por Canal Sur Televisión.
Y del cine al teatro, la actriz Anabel Alonso interpreta hoy La Mujer Rota dentro del Festival de Teatro de Málaga a partir de las 8 de la tarde en el Teatro Cervantes. Es una adaptación de uno de los tres relatos que componen el libro de Simone de Beauvoir en los que se basa esta obra teatral. Alicia Pérez.
La obra se cuestiona por qué las relaciones convencionales socavan la integridad y la libertad de la mujer y perpetúan la desigualdad femenina. La acción se sitúa en Nochevieja. Mientras el mundo celebra, Muriel está en su casa sola con sus pensamientos intrusivos. Heidi Steinhardt ha adaptado un texto que no fue pensado para teatro. Es la primera vez que se pone en escena en todo el mundo. Anabel Alonso.
En una noche de insomnio, ¿no? Que todo lo haces más grande, repetitivo, si yo hubiera dicho, si yo hubiera hecho, y por qué no tal, y por qué no cual, ¿no? Entonces, todo esto ella lo escribió sin puntos ni comas, para que el lector tuviera más presente ese torrente de pensamientos. Heidi se puso el reto, y yo creo que lo ha hecho de una manera magistral, ¿no?, de llevar toda esa escena, ese caos y ese mundo y hacerlo atractivo.
Es una obra exigente, pero satisfactoria.
Este tipo de proyectos así tan personales y que una se pueda dar ese gusto es realmente impagable.
Mañana es el turno de Teatro La Zaranda, que presenta Todos los ángeles alzaron el vuelo.
Y ya se ha dado a conocer la fecha de celebración de la cuarta edición del South International Series de Cádiz.
Exactamente, vuelve en otoño, aunque la primavera promete novedades. Vamos a hablar con su director, con Carlos Montiel. Hola, ¿qué tal, Carlos? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas tardes, Carlos. Muy bien.
Bueno, pues una alegría volver a charlar contigo después de esta última edición del South. Bueno, un South que se reivindica y que se queda en Cádiz.
Sí, sí, estamos muy satisfechos del acuerdo al que hemos llegado con las instituciones, con el Ayuntamiento, la Diputación y la Junta. Uh-huh. Y bueno, y nada, con muchas ganas de empezar a planificar el South de este año e incluso el del siguiente, porque 6 meses más tarde, en el 2027, tendremos otro South.
Bueno, antes de centrarnos en el South, que es lo que nos interesa realmente, vamos a hablar de este acuerdo. Es un acuerdo a 4 partes. ¿Ha sido difícil?
Ha sido complicado, pues porque, bueno, en fin, todo lleva tiempo, es poner de acuerdo a 3 instituciones, es definir muy bien...
A 3 instituciones más a vosotros, digamos, a la promotora, ¿no?
Con nosotros, claro, 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 claro. Entonces, eso lleva tiempo, todos queríamos que hubiera sido antes, pero bueno, a veces uno no controla las circunstancias, ¿no? Entonces, bueno, lo importante es que el resultado es muy positivo.
¿Y por qué se apuesta por Cádiz así tan firmemente?
Bueno, el South, cuando se concibió, siempre se pensó en desarrollarlo en Cádiz, ¿no? Y después de 3 años, nosotros teníamos muy claro que era el lugar adecuado por las dimensiones de la ciudad, por el carácter de la gente, por el entorno geográfico, por las posibilidades de crecimiento que puede tener el South dentro de una ciudad de las dimensiones de Cádiz, por muchísimas razones, ¿no? Y después porque a la gente le gusta venir, le gusta venir mucho a Cádiz, ¿no? Entonces, nosotros siempre queríamos que el South se consolidara como un festival en el que nadie dude que es un festival de Cádiz. Yo creo que con este acuerdo ya a medio, casi largo plazo, queda totalmente enclavado en la ciudad y asumido por parte de la ciudad y, lo más importante, por parte de los ciudadanos, como un festival suyo, ¿no? Y después por parte de la industria que viene y el talento internacional que viene, que el South, pues bueno, equivale a Cádiz. Y Cádiz equivale, entre otras miles de cosas, pues una de ellas, una pequeñita, pues es también el South.
El South, está festival de series que en estos 4 años pues ya se ha consolidado, se acaba de firmar este acuerdo de 2+2 años. Vamos a centrarnos ya en la programación de la cuarta edición, que de momento sabemos que se va a celebrar del 30 de octubre al 4 de noviembre.
Exacto, sí. Este será el último festival que vamos a celebrar en otoño. Nosotros, una de las cosas que queríamos era llevarlo a la primavera, lo hemos conseguido. Pero bueno, para este año no llegábamos a tiempo. Hay ya muchos eventos y muchos... El Falla está ocupado en las fechas que encajaban mejor para el South esta primavera, por lo tanto ya no llegábamos a tiempo para este año. Así que bueno, será el último año que lo vamos a hacer en otoño, a mediados de otoño, del 30 de octubre al 4 de noviembre, y 6 meses más tarde pues iremos del 30 de abril al 5 de mayo. Pero vamos, este año tenemos varias cosas más o menos ahí pensadas, pero no nos hemos puesto a hilar el festival pues hasta ahora, ¿no? Porque claro, primero teníamos que cerrar un poco el acuerdo.
Bueno, y ahora que no nos escucha nadie, Carles, ¿qué novedades así que me puedas contar?
Bueno, te puedo decir que entre otras cosas, en el ámbito internacional vamos a mirar mucho a Asia y al norte de Europa. Uh-huh. Son dos entornos muy interesantes, muy atractivos, y que además creemos que les puede interesar mucho venir a Cádiz y conocerla y plantearse venir a trabajar a Cádiz, plantearse rodar series o películas, producciones audiovisuales en Cádiz y en su entorno. Entonces vamos a mirar, negociando, cerrando acuerdos, algo que ya habíamos empezado hace el año pasado, de hecho, con un festival de China que es el más relevante de China, y con profesionales de allí para que vengan a Cádiz y lo conozcan. También en Escandinavia, en lo que sería Nordics, porque incluimos Islandia, también vamos a invitar a ciertos profesionales de producciones y de cadenas de televisión para que vengan a Cádiz. Entonces, bueno, todavía es un poco pronto, nos ponemos ya a empezar a definir el festival de este año. Obviamente va a ser un año un poco especial, porque si bien tenemos todavía tiempo para definir el festival del 2026, quedan 8 meses, no tendremos tanto tiempo para definir el del 27, así que vamos a trabajar un poco ambos festivales casi, no digo que a la vez, pero bueno, un poco sí que lo vamos a intentar aprovechar, sabiendo que ya tenemos las fechas comprometidas y cerradas, pues vamos a intentar trabajar los dos certámenes a la vez. Claro, así que bueno, muchísima ilusión.
Claro, porque estáis, digamos, ahora mismo en un periodo de transición, ¿no?, de evolución.
Sí, claro, es la primera vez que... Hombre, el primer año, cuando se hizo el primer festival, se desarrolló, se preparó incluso en menos tiempo, en 5 meses, y éramos novatos, ¿no? Novatos en la creación del festival, en desarrollarlo dentro de la ciudad. Ahora conocemos muy bien la ciudad, sabemos muy bien lo que podemos hacer, podemos desarrollar acuerdos que sean a medio o largo plazo también con posibles sponsors, posibles patrocinadores. Era algo que era muy difícil antes porque no les podíamos prometer la continuidad del festival. Ahora sí la podemos prometer. Entonces, ya no solamente un evento que se va a hacer en el 26, sino que también podemos asegurar al 100% que será el 27 y el 28 y el 29. Y entonces, bueno, ya se puede todo mirar de una manera diferente, ¿no? Es mucho más fácil trabajarlo. También internamente yo creo que en Cádiz el saber que es un festival que tiene un futuro por delante pues importante, pues también se va a ver de otra manera, creo yo. Los acuerdos por ejemplo con la universidad, con quien ya cerramos un acuerdo el año pasado, y obviamente nuestra intención es mantenerlo e implementarlo, pues probablemente vamos a poder hacer más cosas juntos. Con entidades gaditanas, que para nosotros es muy importante acercarnos a entidades relevantes gaditanas, también poder buscar fórmulas o formas en las que nos podamos encontrar y ellos puedan utilizar el festival en su beneficio, y nosotros también podamos ofrecerles pues bueno en la plataforma del festival para que ellos le saquen partido. Entonces, bueno, creo que todo esto va a hacer que el festival sea mejor, sea más rico y sea más útil para todo el mundo.
Estamos hablando de entidades, evidentemente te tengo que preguntar por esta casa, por Canal Sur, que tiene un vínculo también muy importante con el festival.
Sí.
¿Se va a mantener?
Canal Sur es, claro, por supuesto. Canal Sur es un es un socio muy importante del festival, es nuestra televisión y nuestra radio, y obviamente es radio pública, y para nosotros es muy muy relevante, y esperamos también poder desarrollar acuerdos que vayan más allá de solamente pues un acuerdo de comunicación de los eventos del festival, sino poder buscar formas y fórmulas que nos ayuden a hacer que el festival sea muy relevante para Canal Sur y para los oyentes y espectadores de Canal Sur.
Bueno, también con otras entidades, también habéis comenzado, por ejemplo, con estos nuevos premios Anillos de Oro a la serie, también tenéis ahí ese vínculo, pero quería preguntarte también, Carles, con otros festivales, por ejemplo, el Festival de Cine de Sevilla o algún otro festival de cine del territorio, ¿habéis pensado también establecer vínculo?
Sí, estamos, con Sevilla tenemos una relación excelente, y sí hemos hablado de buscar algún tipo de colaboración. Este año va a estar todo muy pegado, porque Sevilla va a ir justo detrás del South, y bueno, vamos a ver cómo lo articulamos. Pero y obviamente, bueno, sabéis que con Alcances tenemos una relación excelente y la vamos a mantener, y queremos también seguirla e implementarla. Y después con otros festivales andaluces, bueno, pues con Málaga, con Huelva, tenemos una relación cordial y bueno, siempre estamos abiertos a poder buscar fórmulas en las que podamos colaborar, por supuesto.
Bueno, pues muchísimas gracias por atendernos. Queda esta primera toma de contacto con esta noticia tan gratificante para todos, este acuerdo que se acaba de cerrar a cuatro bandas para, digamos, consolidar el festival y que además se traslade pues el próximo año, el 27, a la primavera. Este 26, no obstante, se va a celebrar del 30 de octubre al 4 de noviembre, ya tenemos la fecha. Estaremos por allí, lo contaremos, por supuesto, in situ. No obstante, hablaremos mucho antes también sobre el show. Muchísimas gracias, Carles, por atendernos.
Muchísimas gracias, Carlos.
Bueno, y lo que también regresa es Bailando en Plata, esas jornadas de creación que se desarrollan en Andalucía y en Extremadura.
Exactamente. Este año se incorpora cuatro municipios. Vamos a charlar con María González, que es la directora. Hola, ¿qué tal, María? Buenas tardes.
Hola, muy buenas. Encantada de estar con vosotros.
Encantado también. Estamos nosotros, sobre todo, pues de estar buena noticia. Regresa Bailando en Plata.
Sí, así es. Bueno, realmente nunca dejó de existir. El año pasado lo concentramos en la provincia de Huelva y lo llamamos Bailando en Huelva, con el apoyo de la Diputación de Huelva, pero en su dimensión de colaboración con la región de Extremadura, efectivamente vuelve este año.
Este año además con cuatro proyectos que involucran a Badajoz y a dos provincias andaluzas.
Sí, así es. Sí, efectivamente, el proyecto se amplía. Si en las ediciones pasadas interveníamos en dos municipios, uno en Extremadura y otro en Andalucía, pues este año hemos podido duplicar el programa. Es decir, que vamos a intervenir en cuatro municipios y, por lo tanto, vamos a poder acoger cuatro proyectos. Es una muy buena noticia.
¿Y cómo se ha conseguido? ¿Cómo se ha conseguido pasar de dos inicialmente a cuatro, a duplicar?
Pues mira, se ha conseguido porque el Ministerio de Cultura, que es el mayor patrocinador de este proyecto, valora de manera muy positiva el proyecto, la evolución del proyecto. Y bueno, desde la Asociación Andaluza de Danza, porque bueno, quiero recordar que es un proyecto iniciativa de la Asociación Andaluza de Danza, llamada La PAD, entre nosotros, que ha presentado este proyecto para cuatro municipios en lugar de dos al Ministerio de Cultura, y el Ministerio lo ha valorado de forma positiva y por lo tanto podemos tirar adelante con la intervención en estos cuatro municipios.
Bueno, pues hablemos de los municipios y sobre todo de las propuestas.
Sí, bueno, lo bueno es que la convocatoria de residencia se hace a nivel nacional, y esto también hace que desde la Asociación Andaluza nos podamos vincular no solo con lo local, sino también en un ámbito nacional. Hemos recibido 20 propuestas de todo el territorio y la selección ha sido de 4 compañías que son elegidas un poco en base a lo que detectamos de calidad del proyecto y también muy importante de ver un poco cómo este proyecto se puede conectar con lo local, por ambas direcciones, es decir, un poco cómo la compañía de alguna manera puede aportarle algo a la comunidad y cómo la comunidad puede aportarle algo al proyecto para que el proyecto pueda seguir creciendo. Y esos son criterios importantes a la hora de seleccionar los proyectos. Entonces, por ir más concreta, pues la primera residencia se va a realizar en Villafranca del 15 al 22 de febrero, y hemos seleccionado el proyecto de Cristina Cais y Gracia Feris, uh-huh, que se llama Lo que no crece en el suelo. Villafranca es un proyecto, es un municipio rural donde obviamente el tema de la tierra y lo que se cultiva en ella es una temática importante, y esa ha sido una de las razones. Es decir, la tierra y el cultivo de la tierra como memoria y como identidad.
Además, en Villafranca de los Barros, municipio de la zona de los Barros, que da pues tanto vino, ¿no? Por ejemplo, en Badajoz, ¿no? O sea, que está muy vinculado con la tierra, ¿no?
Exactamente, sí. El segundo, voy por orden cronológico, ¿eh? Sí. El segundo, que se va a realizar en Montalbán de Córdoba, es el de Melisa Calero, de la bailaora Melisa Calero, que es de origen cordobesa, y su proyecto se llama Ser Forastera. Entonces lo hemos elegido por varias razones. Primero, porque la expresión forastero también es algo típico de Montalbán y nos parecía interesante que para alimentar el proyecto se pudiera, por ejemplo, crear una conversación con la comunidad de Montalbán, que pudieran hablar de qué entienden por esto de forastero, ¿no?, o de forastera. Y también porque Melisa colabora con un DJ que trabaja la música electrónica, y Montalbán tiene un pequeño festival de música electrónica que se desarrolla en diciembre. Entonces, nos parecía que ahí podía haber conexiones interesantes.
Uh-huh. Interesante.
El siguiente, Zalamea La Real, en la provincia de Huelva, el proyecto de Charo Martín y Olga Santín, pues ahí, curiosamente, es un proyecto... Charo ya lo tenía en la cabeza, pero el hecho de que fueran Zalamea La Real es lo que le ha motivado a presentar el proyecto. Es decir, que realmente ahí es un proyecto que está directamente pensado para el municipio. Lo que no es habitual, ¿eh? Porque claro, pero en este caso sí. Entonces, el trabajo de Charo, que ella es cantadora flamenca y Olga Santín es bailarina de danza contemporánea, van a trabajar sobre las tradiciones locales de Zalamea. Y el último, La Embuición, de Raquel Lao, Alejandra Ruiz de Alda, que es la residencia que se va a desarrollar en Almendralejo, también en la provincia de Badajoz. Lo hemos elegido porque es una compañía emergente sevillana que está haciendo una muy buena labor de mediación, y su fuerte es la mediación, y nos parecía que podía ser interesante también, iba a ser fácil buscar vínculos con la comunidad en Almendralejo. Y este es el programa, a grosso modo, que tenemos este año para Bailando en Plata 2026.
No hemos hablado de fecha. ¿En qué fecha se van a realizar esta residencia?
Pues mira, iniciamos con Villafranca el 15 de febrero y cerramos con Almendralejo el 3 de mayo. Es decir, que realmente es un periodo a lo largo de 4 meses donde se va a desarrollar todo este trabajo. Al final de cada residencia habrá una presentación pública, pero aún estamos acabando de cuadrar fecha y hora de estas presentaciones públicas, pero de todas maneras os iremos informando y para cada residencia también habrá una comunicación donde ya tendremos más fijado la presentación pública, las actividades que se van a desarrollar con la comunidad,
y bueno, os mantendremos informados del desarrollo del proyecto. Porque te digo, es un periodo largo de desarrollo realmente.
Claro, sí, son mucho tiempo, son como meses, ¿no? Varias semanas.
Sí, sí,
María, cuando hemos iniciado esta charla me has hablado de las propuestas nacionales, que realmente tiene una perspectiva también nacional, aunque se haga en Andalucía. Bueno, tú eres responsable también de la Asociación de Danza Española, si no me equivoco. Desde tu perspectiva, ¿cómo está la danza en Andalucía y cómo se percibe desde fuera?
Pues mira, afortunadamente, de un tiempo para acá, creo que está teniendo, está teniendo más visibilidad. Y creo que hay una singularidad muy grande en Andalucía, que es que está muy conectada, aunque estemos hablando de danza contemporánea, y sobre todo cuando hablamos de danza contemporánea, es una creación que está como muy vinculada al territorio, muy vinculada a lo local, a las tradiciones locales, de intentar pensar, digamos que como hay esta uniformización a nivel global, últimamente los creadores buscan como la singularidad de la tierra, y como estamos en una comunidad donde realmente la tradición tiene un peso, el folclore tiene un peso, hace que la danza contemporánea andaluza sea muy singular y muy diferente a lo que se puede ver en otros sitios, y este es su fuerte.
Entonces, ¿se puede decir que la danza en Andalucía está reconocida a nivel nacional?
La danza que se hace en Andalucía está reconocida a nivel nacional. Mira, el último premio nacional de danza ha sido para Guillermo Baker,
sí,
que
Guillermo
es un coreógrafo
de
y
Huelva,
bailarín,
¿sí?
De Huelva. El otro premio nacional que a mí se me viene a la cabeza es Antonio Ruz, que es de Córdoba. Otro premio nacional que se me viene a la cabeza es Israel Galván. Bueno, Israel Galván es mención aparte. Pero no, es decir, el reconocimiento está. El problema es los programadores, que a veces son demasiado poco atrevidos a la hora de programar danza, con esa especie de leitmotiv de que no hay público para la danza, cuando en realidad a la gente le gusta ver danza, le gusta. Y lo tenemos absolutamente comprobado también en este formato que cada vez está más desarrollado en España, que son los festivales de danza en espacios singulares, donde, bueno, pues la danza, desgraciadamente, ha tenido que salir de los teatros porque hay esta timidez o esta falta de atrevimiento por parte de los programadores. Entonces, bueno, pues de alguna manera el propio sector se ha organizado y en estos últimos años se han multiplicado los festivales de danza en espacios singulares. Y es algo que funciona muy bien, que tiene muchísimo público. Hay otro estudio también bastante curioso que acaba de salir a la luz recientemente, que es que, se detecta que efectivamente las actuaciones de danza han bajado, se programa menos danza, y sin embargo el público ha aumentado. Es decir, que hay una concentración de público para la danza, a pesar de que haya bajado la programación de danza en teatros, me refiero en teatros, lo que no ocurre con el teatro. Entonces, bueno, pues yo creo que es algo también que esto lo tenemos que decir alto y claro para que los programadores se atrevan a programar danza. Y es que además lo tenemos también súper comprobado con este programa Bailando en Plata, porque cuando aterrizamos en estos pequeños municipios donde habitualmente nunca jamás se ha programado danza contemporánea, los vecinos lo agradecen muchísimo, de poder tener algo tan singular, tan diferente en su municipio. Y yo creo que esto, pues, que tomen nota los programadores y que le presten más atención a los creadores y al talento que tenemos aquí en Andalucía. Este sería mi mensaje. A ver, el problema también, normalmente son los técnicos de cultura de los ayuntamientos, los encargados de programar el teatro municipal. Es verdad que el problema muchas veces es que estos técnicos de cultura tampoco pueden saber de todo, es decir, a su favor, a veces están también como desbordados por las tareas, porque tienen que atender, bueno, pues a las actividades locales del municipio, tienen que atender a teatro, tienen que atender a danza, tienen que atender a circo, y claro, un técnico de cultura tampoco tiene por qué saber de todo. Sería interesante quizás intentar poner en pie un mecanismo de asesoramiento a estos técnicos para que tuvieran un poquitín más claro qué podrían programar de danza, ¿no? Que vaya acorde a, bueno, a la política cultural que tienen en el municipio.
Y en este sentido, ¿qué comunidad es la que más danza programa?
Sin duda Cataluña. Es decir, Cataluña tiene la única casa de la danza que hay en todo el territorio nacional, que es el Mercat de las Flors, que es un espacio que está solo y exclusivamente dedicado a la danza de creación. Es decir, lo que se engloba bajo danza de creación es danza contemporánea, flamenco, siempre y cuando haya una búsqueda, una investigación. Y además, el Mercat de las Flors tiene otro espacio asociado al Mercat que se llama el Granet, que es un espacio de residencia para las compañías de danza. Entonces, claro, esto, el tener una estructura tan potente, también dinamiza mucho el resto del territorio catalán. Y esto es lo que necesitaríamos también aquí en Andalucía. Es decir, Andalucía tiene su centro coreográfico, pero realmente el contenido podría ampliarse muchísimo más para que tuviéramos para que realmente fuera un motor también para la danza en Andalucía.
Bueno, pues queda aquí también este llamamiento a los programadores para que miren, no un poco, miren bastante a la danza que se crea en Andalucía,
sí,
y se programen.
Que se atrevan, porque es verdad que el público la danza, por su carácter estético, por su carácter también de emoción, entra fácilmente y te digo, la experiencia que nosotros tenemos habiendo trabajado en estos pequeños municipios es un gran agradecimiento por parte de los vecinos y las vecinas que asisten a estos espectáculos.
Pues de eso se trata también, de que se creen estas redes y estos vínculos con el territorio, con los vecinos y las vecinas. Pues muchísimas gracias, sí, María González, coordinadora de Bailando en Plata. Seguiremos hablando de este proyecto.
Muchas gracias por vuestra escucha y vuestra atención. Gracias. Buen día.
Bueno, pues nos vamos a ir yendo, pero no es que os dejemos plantados, que de eso quien ha hablado esta mañana en su programa de Jesús Vigorra, por esto que contaba sobre David Duclessi, que tanto bueno está dando que hablar desde ayer.
Venga, a ver, espera un momento que te lo voy a ilustrar. Te voy a poner un corte de un invitado que pasó por aquí, que hablamos con él hace poco tiempo.
Tengo algo importante que contaros. No sé si todos lo comprenderéis o no, y si causará algo de malestar, pero debo ser honesto y fiel a los principios que defiendo. El próximo día 2 de febrero, lunes, no estaré en Sevilla, en la jornada 1936, la guerra que todos perdimos. Y no porque el título de la jornada a las que me había comprometido, pero con tanto volumen de actividad no le había prestado la atención suficiente. No voy a ir, no quiero ir, no porque el título no sea exacto, no sea justo. Es decir, la guerra no la perdimos todos. La guerra la sufrimos todos, pero la perdieron los republicanos. La ganó el bando franquista y se lucró de eso durante 40 años. Entonces, bueno, el titular no es de mi agrado, pero no por eso no por eso voy a dejar de ir. Creo que es sano, además, que en debate sobre la guerra siempre haya voces que opinan de una manera distinta, así que de ir habría defendido mi postura, ¿no? Pese al título. Si bien no voy a ir porque dentro del plantel de invitados no solamente hay escritores, como yo pensaba por el título del acto general, que es Letra en Sevilla, sino que también hay políticos y concretamente dos personas que para mí quebraron los derechos fundamentales del hombre. Por un lado, José María Aznar, que para mí es la persona que más daño físico ha hecho al pueblo español recientemente. Y Espinosa de los Monteros.
Estos dos personas que el nombre están invitadas, hay de todo tipo en las jornadas.
¿Pero de quién estaba hablando?
De David Uclé, perdón. Este era el mensaje que cuelga en redes sin hablar conmigo, que soy uno de los coordinadores de esa jornada, con Arturo Pérez Reverte, y os lo he contado y por eso habéis querido hacer de quinta dejate. Indudablemente nos ha dejado tirado.
O sea, te llamó anoche para decirte que no
esto
venía.
Estaba cerrado. Yo estuve hablando ayer con él después de esto, claro, después de esto. Ayer hablamos un par de veces. Y alguna tratando de recondujera el tema, ¿no? Y dice que si lo iba a pensar, bueno, luego que no va a venir. Pero esto lo cuelga en redes el sábado a las 12 menos 3 minutos. Vi yo el mensaje que me había mandado, no este, el que me había mandado, y no me encontró. Y este lo colgó antes, o sea, lo colgó antes de hablar conmigo.
Unilateralmente.
Su compromiso con nosotros estaba desde el día 25 de mayo. Y él sabía ahí el título de... Que bueno, le puede gustar más o menos. Me acuerdo cuando en las que hicimos de toros, que decía cultura, tradición o barbarie. Toros sí, toros no. Llegó el torero de que murió hace poco, Rafael de Paula. Y lo primero que dijo, no estoy de acuerdo con el título, eso no es correcto. Bueno, pues ya está, la gente lo dio, pues no está.
O sea, él no quiere estar en una jornada donde estén Aznar
pero él ya sabía que iba a Aznar y...
Hombre,
lo sabía. Él dice que no fue consciente del cartel.
Hombre, no, mucha gente sí que sabía, porque nosotros, claro, cuando empiezas a trabajar un cartel donde van 30 personas, claro, tú le dices, vamos a llamar a estos. Claro. Los historiadores estaban ya, pero claro, es que fue, al primero que llamé fue a él. Y luego le fuimos soltando poco a poco. Si él sabía que venía Aznar o no, no lo sé. Puede que no lo supiera. Y que venía Espinosa de los Monteros, puede que no lo supiera, que Espinosa de los Monteros también se cerró hace tiempo. Pero es que ahí van políticos de todas, lo que sí en la memoria, pues vienen políticos de todas las ideologías, vamos a procurar que haya de todas las ideologías, de todos los partidos, como hemos hecho siempre.
¿Tú cómo estás?
Bien.
Bueno, pues estaba bien, ¿no? Aunque, bueno, ahí se quedaban todas esas explicaciones a lo que es, sin duda, bueno, el asunto comidilla, ¿no?, en el ámbito cultural y también, ¿por qué no?, también político. Bueno, nosotros nos vamos a ir como nos gusta, con música, como siempre, y en esta ocasión, pues recordando que hoy hace 10 años que moría en un accidente de tráfico camino de una actuación el cantante británico Black. Con este tema, con este Wonderful Life, nos vamos a despedir por hoy. Hasta mañana. Andalucía.